una invitada ya que viene por segunda vez aquí con la finalidad de poder charlar de un tema muy importante como ser el tema de la inteligencia artificial. Lilian de Matei, muy buenas tardes. Estamos en Actualidad en Debate y bueno, gracias por estar aquí, por venir.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es Actualidad del Debate.
Sí.
Estamos en el debate. Actual, ¿eh? Sí, porque estamos a inicios de un año 2025 prometedor. Es muy importante siempre cuando arrancamos revisar un poco cómo están nuestros indicadores, cómo avanzamos y qué nos falta. Y bueno, en tema de inteligencia artificial hay unos indicadores de latinoamericanos. Te digo, Julio, que habla justamente del tema de los factores habilitantes.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene que ver con la infraestructura tecnológica? ¿Tiene que ver con el desarrollo del talento humano? ¿Tiene que ver con el tema de gobernanza, política pública? Sí, sí. ¿Cómo estamos avanzando en cuanto a eso? Y, por supuesto, la parte de infraestructura tiene que ver con infraestructura tecnológica, ¿verdad? ¿Cómo estamos avanzando con eso? Y, bueno, la parte específicamente también es el... Hay un fuerte debate regional,
sí,
y mundial, ¿verdad? Con el tema también de público-privado.
Público-privado. Entonces, vamos por la primera pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para recordar y para posicionar un poco en el debate, Lilia.
Bueno, creo que todos aprendimos cómo se usa, sí, cierta inteligencia artificial, que es la generativa.
Sí, sí, sí.
Pero la inteligencia artificial ya arrancó en el año 1954, en donde se empezaron a utilizar para un montón de cosas, específicamente para lo que es defensa, seguridad, y bueno, fue avanzando también en el uso de con la robótica y con todo esto que tenía que ver con una inteligencia artificial, no tanto desde el punto de vista generativo. Esto arranca la inteligencia artificial como qué es la inteligencia artificial, y empezamos a decir que la inteligencia artificial nos va a suplantar, empezamos a decir que la inteligencia artificial va a hacer todo lo que nosotros, o sea, empezamos a pensar, sí, que vamos a dejar de pensar. Y es exactamente al revés.
Lo contrario.
Sí.
Porque ahí es donde debemos de pensar qué somos ahora a partir de este instante, si en realidad seremos suplantados, porque hay películas, hay fábulas, hay fantasías que así no nos indican, y muchos tienen miedo.
Sí, yo creo que Paraguay en particular ya pasamos el temor. El temor de que esto no va a ser. Pero sí es muy cierto esto que dijiste. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Esa es la, sí, pregunta, la y el debate.
Sí, sí.
¿Qué realmente tenemos oportunidades? Y según estos indicadores, ahí pasé a la producción unos indicadores del 2024 y el 2023.
Sí. Sí, sí.
Hay oportunidades, sí, que nosotros paraguayos ya pudimos aprovecharlo desde el 2022. Estoy trabajando con una plataforma del MIT en el tema, un plan de estudios gratuito, sí, sí, autogestionado, para que podamos utilizar de manera con un aprendizaje significativo el uso de la inteligencia artificial dentro de las aulas, dentro del contexto de la parte laboral. O sea, hay un montón de herramientas que podemos utilizar. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirarla como una...? A mí me gusta utilizar las mismas frases, la IA, inteligencia aumentada. Quiero sacar el término de artificial. Estuve por Buenos Aires en la primera semana de diciembre. El debate entre todas las marcas es qué vamos a hacer, y yo esto ya veía venir, dice el creador de GeneXus, que está hablando, GeneXus,
sí,
arranca porque es un lenguaje de programación generativo,
sí, sí, sí,
que se genera también, y hoy utiliza, es uno de los pioneros en el tema de generativo, porque esto tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad?
Claro, claro.
el lenguaje de programación. Y bueno, él había dicho, fíjense que tenemos corazón artificial, tenemos estómago artificial, sí, tenemos un montón de órganos artificiales.
Totalmente.
Pero no existe cerebro artificial, Julio.
No.
No es cerebro artificial.
Totalmente, porque el cerebro una vez que queda ya, a ver, desaparece ya, prácticamente morimos.
Exactamente, y el...
Físicamente hablando.
Claro, porque esto es el famoso muerte cerebral.
Muerte cerebral, claro.
Entonces, no tenemos.
Y en realidad ya es la muerte en sí.
Es la muerte en sí.
Claro.
O sea, el corazón sigue latiendo, pero sin el cerebro...
El cerebro y es
va a terminar porque no puede vivir de por sí el corazón.
Claro.
Necesita el cerebro.
Porque el cerebro es el motor del cuerpo.
Exacto. Y ahí está el punto que tenemos que entender.
Sí, sí.
Inteligencia artificial no es el cerebro artificial.
Claro.
El cerebro hasta hoy no ha sido, porque son miles de neuronas, millones de neuronas, sí, sí, interconectadas, que todavía no conocemos la lógica. Inteligencia artificial es un algoritmo que simula la inteligencia, no el cerebro.
Ahí está bien especificado, el algoritmo.
Es un algoritmo que emula la inteligencia del hombre. Claro. La inteligencia del hombre se puede cansar, puede estar estresado.
Sí.
La inteligencia del hombre puede tener sesgo, puede tener errores. Un algoritmo puede tener errores, también puede tener sesgos. Y ahí la mirada de cerebro humano marcará la diferencia.
Totalmente, y como está marcando a lo largo de estos años.
Claro, ahora en estos últimos tiempos ahí está instalado ya el tema de el concepto en sí, la alfabetización, digamos, de lo que es la inteligencia artificial. Ahora necesitamos esa transición, depende de nosotros y en especial de los hacedores públicos, ¿verdad? Específicamente los hacedores de política pública, depende, por eso uno de los factores habilitantes es gobernanza.
Sí, sí.
¿Cómo avanzamos en la adopción? Esa transición de la alfabetización a la adopción. O si no, se va a ocurrir igual de la alfabetización digital a la adopción.
Sí.
¿Qué es lo que hicimos? Convertimos en un modelo en el que todo era para consumir tecnología. Y eso es lo que no tenemos que hacer. No tienen que ser consumidores, tienen que ser creadores de soluciones. ¿Entendés? Sí, en el tema de inteligencia,
claro,
artificial.
Y ahí, entonces, entra a tallar lo que comentaste hace unos minutos. La formación académica.
Acá la clave es la educación.
Sí.
Para mí es la clave. A mí me hicieron una pregunta.
Sí, sí.
De la gente de UNESCO hicieron una... Primeramente, la gente de PNUD, creo que fue en el 2022, si mal no recuerdo, me dijeron, ¿en dónde deberíamos empezar con el tema de inteligencia artificial?
En la educación.
Y definitivamente en la educación, la gente habla de políticas públicas, ese tiene que ir paralelo, porque todo se está probando, todos estamos al mismo tiempo.
Sí.
Si nos fijamos en los indicadores... Chile, están los primeros, están Chile, Uruguay, Brasil, Chile, Uruguay.
En lo que es en la inteligencia en sí.
Inteligencia artificial,
sí,
en la adopción, de la inteligencia artificial.
Argentina no está ahí.
Argentina está por debajo, está en otra, dividen en exploradores, que somos nosotros,
sí, sí,
¿verdad?
Después pero ya, Chile y Brasil sí están ahí.
Ellos están en pioneros.
Y Uruguay también.
Uruguay también.
Uruguay.
Chile, Uruguay y Brasil... En ese orden, la verdad,
sí,
hay indicadores que te dicen que Brasil está mejor,
sí,
que Chile, pero Uruguay está detrás de Chile.
Detrás de Chile. Y ahí hay un tema también que tocaste, Lilian, que es la alfabetización. Bien sabemos que nuestra alfabetización normal...
Digital, normal, TICS.
TICS. Está por debajo de mucho. Y hoy día estamos en una transición muy difícil.
Y esa transición justamente porque Pasa que en la transformación digital, sí, y eso ya está probado científicamente, pueden encontrar en cualquier paper, en cualquier investigación que vean, en cualquier plan y proyecto, sí, sí, que la adopción, o sea, la literacidad de entre la alfabetización y la adopción, ese proceso se llama gestión del cambio. Ese proceso, esa gestión del cambio tiene que ser contextualizado. No es que yo acá en Asunción puedo definir cómo se va a abordar el proceso de la alfabetización y la adopción en, no sé, voy a dar un ejemplo, Misiones, sí, en el Chaco, porque ellos tienen sus propias realidades.
Totalmente. Y ahí entonces, tomo como ejemplo Chile, lo que estás comentando, porque Chile en el 2000, tengo entendido que computarizó a todas las escuelas.
¿Y vos sabés que no?
¿No?
No.
¿No fue así?
No. Ellos lo que hicieron fue conectar. Argentina hizo conectar igualdad similar al de Chile. ¿Sí? Y lo que ellos hicieron, no siempre, o sea, dejemos de pensar que la tecnología va a solucionar.
Pero a lo que quiero llegar nomás que estuvieron la política de informática.
Por eso es que Chile está por delante de Uruguay.
Por eso.
Porque si bien Uruguay, sí, tiene Ceibal, sí, sí, el 80% de la población uruguaya está en Montevideo.
Ya.
Y ya. Chile tiene, si bien el Ministerio de Educación abarca todo Chile, sí, tienen diferentes realidades a lo largo. Claro. No digo a lo largo porque no es tan ancho, ¿verdad?
Largo, sí.
A lo largo de Chile, del Pacífico, que es Chile, sí, sí, tiene diferentes realidades, diferentes, sí, culturas, sí, sí, y ellos en donde son pioneros es justamente en cómo abordaron la innovación. Ellos, sí, no tomaron en cuenta tanto la tecnología como tecnología. De hecho, todas las, sí, sedes, por ejemplo, el STEAM, que es una metodología innovadora, sí, que utiliza la tecnología como integradora, no como, es como un medio.
Claro, claro.
Ahí está el concepto. El tema es que no es que yo tengo clases de informática, ni clases de tecnología, ni clases de robótica. Ello en su modelo pedagógico es, el de ciencias empezó a incluir tecnología,
sí,
el de matemática empezó a incluir tecnología.
Sí.
Entonces, el profesor de matemática o en la clase de matemática, el modelo pedagógico, sí, es así, integra la tecnología como parte de su modelo pedagógico.
Y esa es también una de las tantas reformas que se realizó en Chile.
Sí, una de las tantas, y otra de las cosas que tiene también es que ellos tienen una Secretaría de Inteligencia Artificial, por eso también están en primer lugar.
En primer lugar, ya. Y aquí en Paraguay, no te voy a preguntar qué falta, sino que cómo comenzamos primero.
Bueno, yo creo que tenemos que ir... ahí tenemos, los números son muy buenos en el momento que analicemos el 2025, cómo vamos. Vamos, sí, desde el 2023 al 2025, dos años en donde estuvimos trabajando en el tema de la del desarrollo de capital humano, porque teníamos muy por debajo.
Sí, sí.
Paraguay tenía súper por debajo en el tema de cómo estábamos en desarrollo de talento humano.
Sí, sí.
Hemos avanzado en un 7 puntos interesante.
Bastante y, bueno el número, ¿eh? 7 puntos.
Bastante bueno, sí, pero también ¿por qué? Porque la academia hizo eco y empezó a trabajar en foros, seminarios, diplomados, ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Lo que hoy necesitamos hacer, no me dijiste que no querías preguntar dónde empezar, sí, fortalecer.
Ya.
El desarrollo de capital humano, sí, a través de inversiones, tanto del gobierno y acá está el otro punto,
sí,
el sector privado.
Sector privado, o sea,
porque el sector privado no va a tener desarrollo de capital si no invierte en esto. Esto no es un gasto, no se puede decir presupuesto general de la nación, un gasto. Escuché el otro día, y me atrevo a decir eso, escuché el otro día que estaban diciendo que un ministro estaba diciendo que le tenía envidia al sueldo de la rectora de la rectora de la Universidad Nacional. Entonces yo me quedé así pensando y dije, ¿por qué será? Y bueno, siempre fue así. Yo soy ya jubilada de la Universidad Nacional de Asunción y siempre se tuvo en cuenta, vos ganás demasiado, pero no tienen en cuenta que vos concursaste por eso,
claro.
Vos te convertiste, o sea, pasaste de profesor, los escalafonados, sí, te vas pasando de asistente, de profesor adjunto y titular, y vos te fuiste pasando por ese proceso, y ahí es donde, y vos tenés, si bien ya hace muchísimos años con la reforma del estatuto, se había modificado que podés tener 4 nomás, pero ahí es, y a eso se le suma su sueldo de rectora.
Claro, y por eso...
Entonces cuidado, realmente... pero el punto es que nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, si estamos en el sector privado, también podemos ir a enseñar en las universidades privadas.
Claro.
Y también tenemos un sueldo adicional por eso,
porque
hay un esfuerzo adicional. Y ahí es donde tenemos que reconocer la labor del docente.
Claro.
La labor del docente es la clave en este proceso. Y reconocer solamente se da con el tema de cuánto se puede obtener eso. Cuando vos mirás de una manera, decís es demasiado, por ejemplo, nuestros docentes que hoy están, ¿verdad? Ellos tienen que, por ley, tienen que capacitarse. Yo creo que se tiene que hacer como una política que todos los docentes, que son más de 70.000 docentes, todos los docentes que están en aula no van a continuar en aula si no estudian algo que tenga que ver con inteligencia artificial. La adopción de la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, hay maneras de abordar, pero hay que intencionalizar la capacitación docente en estas tecnologías.
Y hoy día en Paraguay esta adopción, ¿en qué porcentaje estamos? ¿O cuál es la realidad, mejor dicho?
Bueno, nosotros seguimos estando en exploradores, avanzamos, pero seguimos estando, exploradores es el más bajo.
Sí.
Nosotros estábamos entre 19 países que se tuvo en cuenta estos indicadores, estábamos en los últimos lugares, hoy subimos un poquito por arriba de Bolivia, se puede ver eso en los indicadores. Ustedes pueden ver indicadores, busquen en Google y dice indicadores latinoamericanos de inteligencia artificial y pueden encontrar ILIA. Y ahí van a encontrar y pueden analizar, estudiar, justamente estoy haciendo ese análisis de cómo crecimos ahora. Y nosotros crecimos, pero nos falta muchísimo. Lo que hay que hoy es visionar juntos, instalar estos espacios de debate como esto, por eso agradezco muchísimo, claro, a todo el equipo aquí de Paraguay TV de invitarme, porque necesitamos continuar con este debate en el 2025, pero agregarle un poco más de intencionalidad, no solamente debatir, sino invitar a los sectores. Una de las cosas que este día de la inteligencia artificial que nosotros logramos en octubre, cada octubre, este año será el tercero, es de que se puedan juntar los diferentes sectores, la sociedad civil, las empresas, específicamente el gobierno, nosotros, el MITIC estuvo muy presente en todo nuestro proceso.
Está trabajando bastante bien este proceso de la inteligencia artificial y de la digitalización en sí a nivel país.
Sí, y justamente tanto el ministro como el viceministro, ambos siempre están diciendo sin problema, cómo podemos aportar, cómo podemos, qué es lo que tenemos que hacer, siempre están escuchando y de verdad, o sea, tanto el ministro como el viceministro de tecnología, son personas que tienen mucha visión y mucha experiencia.
Pues
porque
todas las cosas,
sí, en el caso del viceministro actual, ¿verdad? El Klaus Pistilli, ¿verdad? Él es un profesor reconocido y que entiende de que esto con educación es la clave. Entonces, vamos por ahí. El ministro también, Villate, es una persona digamos, con bastante experiencia en el sector privado, y por ahí va la mano, entre hay que abrirse un poquitito más en la academia y el sector privado. Sí.
Entonces, ahí entra a tallar la alianza.
Exacto.
A tallar la alianza.
Desarrollar la alianza no es establecer, desarrollar una alianza público-privado como Corea, por ejemplo, que es una nación que ha desarrollado de manera muy ágil, una metodología ágil, porque hay que dejarle al sector privado que lidere con ciertos lineamientos de gobernanza.
Claro, con políticas públicas, ¿verdad?
Sí, bien establecidas pero no encorsadas.
Por supuesto.
Muy flexibles deben ser, porque no podemos esperar 5 años, esto avanza muy rápido.
Muy rápido. Y aquí en Paraguay, de la experiencia tuya que estás en el sector privado, ¿los inversionistas cómo están mirando a Paraguay específicamente para lo que es la inteligencia artificial?
Bueno, hay muchísimo interés. Yo estuve por Uruguay, estuve por Argentina, estuve un poco testeando el tema específico. Hay mucho interés, hay muchas inversiones que quieren venir, pero en el tema de la parte de política pública, en esto necesitamos ponernos
De acuerdo,
no solamente de acuerdo, necesitamos acelerar el proceso, no esperar tanto. Yo creo que nunca tuvimos una oportunidad tan buena como la de ahora. Es el escenario perfecto. Deberíamos enfocarnos y ponerle foco a las cosas importantes y no urgentes.
Sí, en eso coincidimos, porque hoy día tanto la educación terciaria como la secundaria, y ni qué decir la primaria, la educación en sí, instituciones públicas y privadas, en este tanto existe una disparidad a veces entre docente y alumno, porque el alumno vuela y el docente está con la falta de autorización en lo que respecta a la tecnología hablando.
Y sí, solo que ahora con el tema de la pandemia, que fue un catalizador de todo esto, vos ya no le podés parar a un estudiante, y no es una solución lo que hizo Brasil acá cercanamente. Yo creo que esta resolución, esta, creo que sacaron una ley, no sé si fue una resolución, una ley
en Brasil.
En Brasil, sobre el tema de no uso de celulares en las aulas.
Sí, sí.
La prohibición de uso de celulares. Sí. Yo creo que eso va a jugar en contra de él, ya está jugando en contra de Brasil, porque Chile le está superando, y de verdad Brasil es una potencia.
Claro.
Y no podría, o sea, Chile está muy por debajo desde el punto de vista de desarrollo.
Sí, ahí.
Y eso puede ser un desacelerador, porque al hacer ese tipo de cosas es por el temor.
¿Temor a qué sería?
Y el temor a lo que no se sabe. El profesor no implementa porque no sabe.
Sucede eso en la casa.
Sí.
Cuando
y ahí juegan mucho las habilidades. Mira, yo tengo 49 años, estoy cumpliendo 50, y no tengo miedo de decir no sé nadar, y estoy aprendiendo a nadar.
Claro.
A mis 50 años, o sea, estoy por cumplir 50 años, este año cumplo 50 años, digo, tengo que aprender. O sea, empiezo a hacer cosas, o sea, empiezo a estudiarle a mi mismo cerebro. No me pongo límites.
Entonces ahí comenzamos con el inicio del debate.
Sí.
¿A qué apuntamos?
¿A qué apuntamos?
Sí.
¿Qué es lo que queremos hacer?
Sí.
¿Nosotros queremos cerrarnos?
Sí.
¿O queremos abrirnos? Porque decimos que queremos que se instale industrias en Paraguay.
Sí.
Bueno, empecemos por algo básico.
Claro.
No tiene nada que ver con inteligencia artificial.
Pero sí con tecnología.
No, y podemos decir sin tecnología.
Ah, perfecto.
Pensemos
bueno.
En el agro, que
bueno,
es nuestro.
Sí, sí, sí.
Bueno, agro, no podemos seguir cultivando de la misma manera que estábamos haciendo. Tenemos que innovar.
Claro.
Para eso tenemos que aprender.
Sí. Existe la capacitación técnica primero.
Y sí, y tenemos que aprender.
Aprender.
O sea, vamos a lo mismo.
Sí.
La educación. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer nuestras escuelas agrícolas.
Sí.
Que están vacías hoy, híjole.
Sí,
vacías.
Sí, sí.
Y tenemos muchísimos.
Y te agrego más, las vocaciones. Por ejemplo, el tema de albañilería, de herrería, etcétera, etcétera. La escuela taller de la Municipalidad de Asunción está, está sorprendida porque de 70 que comienza, terminan 20, 30 es lo máximo. Y pasa con las escuelas agrícolas.
Sí, eso es mandos medios, y también hay mandos medios que nosotros deberíamos establecer, que son los mandos medios en el área digital. Tenemos sí. que, si bien está establecido que van a desaparecer algunas carreras, van a aparecer otras.
Claro.
Por eso también, mira, ya me jubilé en la Universidad Nacional de Asunción y yo estoy estudiando un doctorado en educación.
En educación, claro.
Estoy en el segundo año ya, saludo a todos mis compañeros de filosofía, ¿verdad?
Sí, sí.
En educación, ¿por qué? Porque creo que se van a reinventar las carreras. Empecemos con algo básico. Después de la pandemia, CONE saca por resolución y resoluciones de habilitaciones de las carreras
sí.
que son presenciales y que se convirtieron en a distancia.
En a distancia,
pero sí. la política pública dice que tiene que ser el que empezó como presencial, tiene que continuar como presencial.
Sí.
Entonces tenés que hacer una fórmula, tenés que formular unos requisitos para que estos se puedan, y quienes se pueden también. Entonces son cómo se evalúa a distancia, o sea, todo esto tiene que ver con el abordaje a la inteligencia artificial.
Sí.
Entonces hay mucho que hacer en educación. Si queremos que esto resulte, y hoy tenemos la capacidad de dar un salto,
sí, sí.
no caminar detrás de Brasil, ni de Uruguay, ni de Chile. No caminar detrás de ellos. Nosotros podemos dar un salto con una metodología ágil, con un acelerador, y pasar y llegar. Hicimos, mira que los diplomados no existen en Paraguay. Según la 4995 no existe. No existe. No está establecido
sí.
como un modelo, una diplomatura no es un certificado para nosotros. ¿Ok?
Sí.
En Paraguay, según la 4995. Entonces, ¿qué se hizo? Pero vos encontrás por todos lados diplomados.
Diplomados, sí.
El título nomás, el nombre nomás es diplomado.
Sí.
Pero legalmente es certificado de capacitación continua.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que establecer modelos más flexibles de ofertas
sí, sí.
formativas, como de capacitación continua, que nos ayude. Por eso celebro lo que está haciendo, por ejemplo, el CONES, que el tema de créditos. Ahora, ¿cómo realmente se va a implementar? Porque no es con la misma, un modelo
sí, sí.
no utiliza la misma herramienta que otro modelo.
Por supuesto.
Un modelo a distancia no utiliza las mismas herramientas de evaluación que un modelo presencial. Por eso no funciona. Me estaba contando, estuve en una reunión con el viceministro de Tecnología, Klaus Pistilli, y su equipo técnico, y me estaban contando, uno de los que estaba en la reunión dice, vos sabés que es muy difícil el tema de tomar el examen en el tema X,
sí, sí, sí.
porque tenían, o sea, acceso a ChatGPT por voz.
Claro, totalmente. Y ahí entonces uno puede, el famoso copiatín, pero ya a través claro. de chat.
Pero vos no vas a poder, o sea, tener dos caminos.
Sí.
Cerrar que usen ChatGPT,
sí.
o dejar que usen y vos darte cuenta en qué momento pensó y en qué momento no pensó, porque tiene muchísimos sesgos. Cuando vos analizas, hace algo básico nomás, Julio, agarrá sí. y pone la misma pregunta, el mismo prom que hiciste, que elaboraste.
Sí.
Acá no es el prom, o sea, acá no es tengo que hacer X prom, no, acá el punto es cómo yo le hago la pregunta. Haces la misma pregunta
sí, sí.
en ChatGPT. Sin pago, el gratuito.
Gratuito, sí.
Haces la pregunta al ChatGPT, haces la pregunta al copilot de Microsoft,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y haces la pregunta a Gemini de Google. Y puedo hacer también para probar el de Meta.
Y
Meta Guía.
Meta Guía, sí. Y sale igual.
Todito disperso.
Disperso.
Todito diferentes. A lo mejor el de Copilot algo se asemeja al de ChatGPT. Sí,
pero
educativamente
sí.
Hablando,
sí, sí.
Copilot tiene muy bueno porque ellos manejan muy fuertemente, o sea, ¿viste el nombre luego que le pusieron? Sí, Copilot.
Copilot, sí.
Entonces, Copilot lo que quiere decir es que es tu copiloto, es tu inteligencia aumentada,
sí.
Te ayuda bastante.
Es tu maestro interno prácticamente.
Exacto, sí. Y es el que te ayuda. Entonces, por ahí vamos, estamos justamente desarrollando, o sea, de hecho ya está listo, está funcionando en Buenos Aires una plataforma llamada FlexFlix, sí. Que utiliza de manera segura la inteligencia artificial para las instituciones, sí. Educativas.
Lilian, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Sí, para mira. Después estar hablando y debatiendo acerca de la manera y la forma de enseñanza en las escuelas y colegios y también en universidades sobre el tema de la inteligencia artificial.
Excelente.
Perfecto. 14:37, aquí en Actualidad en Debate, estamos con el debate, valga la redundancia, la inteligencia artificial con Lilian de Matei, quien nos está dando no solamente una pincelada, nos está recordando y nos está, dando a entender que debemos de no solamente reinventarnos, sino saber qué queremos, porque la inteligencia artificial no nos va a suplantar. Todo lo contrario, nos está obligando a que nos actualicemos, a que nos capacitemos con esa finalidad de tener ya un norte de aquí a un futuro cercano. Entonces, en Actualidad de Debate, en minutos, estaremos nuevamente luego de la pausa para seguir y continuar con el tema de la inteligencia artificial.
El Paraguay es uno de los países con mayor y más rica tradición folclórica en el mundo. Posee un inmenso caudal de sabiduría popular que pervive a través del tiempo.
Vamos a prevenir hoy. Con la dosis de la vacuna contra el VPH, proteges a tus hijos de varios tipos de cáncer. Es segura, eficaz y está disponible en los vacunatorios del país para todas las niñas de 9 a 18 años y los recién nacidos en 2014. Vacuna a tus hijos y asegura su futuro. Te lo recomienda Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública, Gobierno del Paraguay.
Piensa en tu corazón y actúa. Hipertensión arterial, principal factor de riesgo cardiovascular. La medición regular de la presión arterial es vital para la detección y tratamiento de la hipertensión. Muchas enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas con pequeños cambios en el estilo de vida. Por eso, mantén una alimentación saludable. Reducí la sal. Practica alguna actividad física. Evita el tabaco. Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Gobierno del Paraguay.
Hagamos de la prevención una tradición. Hacete los chequeos anuales. Solo te lleva unos minutos y puede salvar tu vida. En Paraguay, el cáncer de mama en las mujeres es el más frecuente y el índice de mortandad es muy elevado. Cambiar los hábitos ayuda a reducir el riesgo. A partir de los 40 años, las mujeres deben realizarse la mamografía anualmente. La prevención y la detección temprana son claves para la cura. Es un consejo de los medios de comunicación del Estado paraguayo y el Ministerio de Salud. Gobierno del Paraguay.
Radio Nacional del Paraguay. Un compromiso de informar la realidad con visión de futuro.
Se forja la idea se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento. Y de la quimera, canto y pensamiento, va naciendo el hombre surco de su tiempo. Y la noche queda detrás de la aurora, entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada, arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azar. Amigo de arado y guitarras, de cuerdas que llevan sonido y palabra. Si pulsan tristezas que son del infierno, en muy poco tiempo será primavera. Que tú has transitado, el mío es más largo después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, que han pisado espinas, hermano del se forja la senda, surco de guadaña, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es canto, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tu
minutos, actualidad en debate aquí en Radio Nacional del Paraguay, enlace con Paraguay TV. Estamos dialogando con Lilian de Matei, ella es CEO de la Academia STEAM Paraguay y nos habla acerca de la inteligencia artificial. Lilian, entonces estamos ya en este apartado de los últimos 15 minutos de esta primera hora de actualidad en debate. ¿Y de qué manera es la metodología de enseñanza de la inteligencia artificial, ya sea en las escuelas, colegios y también las universidades?
Bueno, ¿de qué manera es hay que democratizar, digamos, esta hay que agilizar, flexibilizar y hacer llegar a todos los contextos? Porque todos, al menos en Asunción y Gran Asunción, tienen algún tipo de experiencia ya con el ChatGPT. Sí. Con la liberación del ChatGPT, y después ya vinieron otros como el Copilot, como Gemini y todos ellos que tienen algo de inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema de herramientas específicas, dice con IA.
Con
y Meta, por ejemplo, también que sacó ya con lo que es nuestro WhatsApp, ¿verdad?
Sí, el de WhatsApp, sí.
Ya tenemos Meta y IA también, sí, sí. ¿Verdad? Entonces todos van agregando su inteligencia artificial, porque como es un algoritmo y es libre.
Eso tenemos que siempre destacar, que la inteligencia artificial es un algoritmo.
Es un algoritmo libre, es la inteligencia artificial generativa, que estamos, hoy cómo abordar, cómo enseñar, cómo utilizar, cómo practicar y cómo adoptar. Esa es la que estamos trabajando. Y bueno, y la inteligencia artificial generativa, esta es un algoritmo que yo puedo bajar.
Sí.
Yo puedo bajar y utilizarlo, instalar en mi computadora y utilizarlo de manera segura y desconectada. Yo puedo desconectar. Estos son los laboratorios de inteligencia artificial que hoy se está visionando para el 2025, unos laboratorios de inteligencia artificial, así como en su momento existió los laboratorios de informática en las escuelas. Después de eso, con el programa FEI nosotros instalamos, después del modelo 1-1 se instaló lo que es el programa TIC, que el programa TIC lo que hizo fue desarrollar estos sistemas de carrito en donde tenemos 10 a 20 computadoras que entran aula por aula.
Sí, sí, sí.
Ese es el modelo que estábamos utilizando. Yendo un poco a eso, el programa FEI instaló a través de su programa TIC, que hoy está liderando mi TIC en el tema de conectividad y dotación. El MEC hizo en su primera fase con 1.700 aproximadamente instituciones educativas. Entonces, estos son infraestructura, ya tenemos. O sea, si vamos a los indicadores, viste que hablamos cuáles son los indicadores.
Sí, sí, sí.
Entonces, infraestructura, estamos bien. ¿Ok?
Sí.
Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Un modelo pedagógico flexible, para el uso. Y debemos instalar en nuestros servidores los famosos C3, los servidores C3 que están en estas instituciones educativas, 2.500 instituciones que cuentan con estos servidores, instalamos como un chat propio de allí y que pueda funcionar sin conectarse a internet. O sea, porque nuestra debilidad es la conectividad.
Claro.
Entonces, nuestra debilidad. Entonces, yo tengo o no tengo internet dentro de mi aula, puedo utilizar
igual la inteligencia artificial.
Claro, porque es un algoritmo que va a funcionar en las computadoras desde el servidor. El servidor va a ser su hub principal y los demás serían. Así es como es la visión que estamos teniendo desde toda la academia, los laboratorios. Que estamos trabajando, los laboratorios tecnológicos que estamos trabajando. Yo formo parte de un grupo de investigación de tecnología aplicada a la educación de la Universidad Nacional de Asunción y lo que hacemos justamente es que podamos depender. Por ejemplo, el Centro Nacional de Computación cumple en este año 55 años que vino la primera computadora en Paraguay.
Sí, sí.
55 años ya. Que viene la primera computadora y hoy estamos trabajando fuertemente en poder establecer un piloto de estos laboratorios de inteligencia artificial dentro de las instituciones educativas.
Es, uno al hablar de laboratorio de inteligencia artificial es como que
se imagina llena de
computadoras. Es una fantasía, no solamente de la computadora, sino que de cerebros, de cráneos que están ahí con la finalidad de crear algo, que en verdad Nosotros somos seres creadores, que no hagamos otra cosa.
Ahí dijiste la clave.
Sí.
¿Qué es lo que visionas? Cerrá tu ojo y pensás cuando hablas del laboratorio IA.
Sí.
Pero las claves del laboratorio IA son esos pequeños cerebros y materia grises que están dentro de cada institución.
Claro.
Porque ellos serán los creadores. Le tenemos que disponibilizar el pasaporte al futuro, que es la inteligencia artificial. Ese es un pasaporte, es un medio, no es el fin.
Totalmente, porque ahí es donde se yerra al decir que con esto es el fin de la humanidad. ¿Y cómo va a continuar la humanidad si nos vamos?
Totalmente. Sí. Ahora, digo que no es el fin, que no es que yo le entregue el pasaporte, no termina ahí.
Claro,
al contrario. Pasaporte es cuando usa. Sí. Yo puedo ir a hacerme el pasaporte, pero si no tengo el pasaje para irme, si no tengo el destino, ¿a dónde voy a irme? No voy a utilizar mi pasaporte.
Por supuesto.
Entonces, necesito el pasaje, el avión o el lugar en donde me voy a ir, decidir el destino al que me voy a ir, y ahí tengo el pasaporte al futuro. Nosotros le estamos denominando a este proceso el pasaporte al futuro a través de los laboratorios de inteligencia artificial. Lo que necesitamos es un servidor, eso ya tenemos.
Ya tienen,
Entonces, en el servidor instalás y se puede instalar, se puede conectar a ese servidor desde el teléfono, y me consta porque pasé por ese proceso, estuve como directora general de ciencia y tecnología y sé que yo sin internet me puedo conectar al servidor C3 de las instituciones educativas.
Entonces, ahí la conectividad no va a ser el inconveniente.
No, la conectividad a internet sí puede tener fallas.
Claro.
Porque se cortó la fibra, porque esto, porque Copaco no y volvió a instalar. Puede ser un montón de, pero dentro de la institución, justamente eso que dijiste, cuando vos te imaginás el laboratorio es, todos están trabajando en un contexto de red, en un espacio de conocimiento.
Claro.
De esta manera nosotros no vamos a generar inteligencia, lo que vamos a generar es conocimiento.
Totalmente.
Y de al generar el conocimiento, no sé, hay una herramienta que aquella vez que vine les hablé de OctoStudio. Esto vos podés quitar una foto y empezar a programar y hacer un dibujo, podemos hacer una película, podemos hacer un jueguito con Scratch. Se combina con Scratch.
O sea, me viene a la mente, Lilia, cuando en la década del 90 estaban los primeros institutos de computación y se creaban los juegos electrónicos.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, eso ya fue una inteligencia artificial.
Y sí, fue un modelo de algoritmo, es código.
Es código,
Código, es código. Y hoy esto es código también. Claro. Solamente que le denominamos inteligencia artificial, pero es código también. Código.
Entonces, con ese ejemplo ya estamos ya más que actualizados en qué consiste la inteligencia artificial. Porque, ¿quién de los que ya tenemos casi 50 años no pasó por el Instituto de Computación? Porque era el boom. Sí. Era de la máquina de escribir, pasar a la computadora.
Ahí está el punto. Sí. Esto es pasar de la máquina de escribir a la computadora. Claro.
Eso,
o sea, para proceso. Los periodistas le digo, este es el proceso de pasar de la máquina de escribir a la computadora. Esto es lo que, ese es el proceso que estamos viviendo hoy nosotros en Paraguay.
Totalmente, o sea, es el pasaporte que estás comentando.
El pasaporte del futuro.
El pasaporte del futuro. Estamos a escasos 5 minutos, pero en esos 5 minutos yo sé que te vas a estar playando. Y si nos podés ya comentar, interpretar y dar tu opinión acerca de lo que nos espera o le espera a Paraguay con la inteligencia artificial de aquí a un futuro cercano.
Bueno, primero para empezar, quiero, como empecé con este tema de los indicadores, quiero centrarme otra vez en esto, en los factores habilitantes. Nosotros tenemos que hacer como un análisis FODA, cuáles son nuestras fortalezas hoy por hoy. Es medio chistoso, pero hay que decirlo. nuestra fortaleza es la infraestructura tecnológica que tenemos en las escuelas educativas.
Sí, se tiene bastante.
Tenemos, hay que utilizarlas.
Sí, sí.
Entonces hay que trabajar específicamente en el desarrollo de talento humano, de pasar de esa alfabetización a la adopción, y para eso hay que formar líderes y agentes de cambio que son nuestros docentes, porque en uno de los cortes habías mencionado, habías mencionado el tema de que los chicos saben más que los docentes.
Sí, sí.
Entonces hay que hacer un aceleramiento para estar de par en par. No hay que tener miedo, hay que eliminar los mitos de decir, hay que aprender a decir no lo sé, no claro, sé hacer.
Sí. Ser honesto en esa cosa.
Ser honesto y entender que podemos aprenderlo todos. Sí. Todos sabemos algo, no todos sabemos todo, ni siquiera, o sea, yo que estoy ya hace 2 años trabajando, hay muchísimas cosas que mi hijo de 9 años me muestra que yo no me había dado cuenta.
Y
ahí hay que trabajar fuertemente, y para mí la base de la inteligencia artificial es esto que ya estuvimos trabajando hace más de 10 años, el tema de la metodología STEAM, ¿verdad? Específicamente en las etapas tempranas. Hay que empezar, hay que modificar nuestro modelo educativo nacional, hay que actualizar, hay que innovar, y hay que hacer desde la política pública empezar de una manera desconectada, no siempre pensar que todos tienen que tener una computadora, tienen que tener acceso, sino que trabajar en equipo, desarrollar las habilidades blandas que hoy se necesita, que es la colaboración, el liderazgo, los valores, los principios. Hay que trabajar muy fuertemente en eso y en una fomentar un poco la creación de startups, de colaboración en todo lo que sea innovación empresarial para el desarrollo de una política pública de asociación pública-privada en sectores estratégicos como la agroindustria, porque tenemos la agrotecnología, agrotech, que nuestras escuelas sean un lugar donde nuestros chicos se quieran ir para aprender, no que se vayan porque exige la ley, sino que ellos decidan, mamá, llévame a la escuela, como que sean realmente lugares donde ellos se inspiren y aprendan.
Pues sobre todas las cosas nos quedamos en eso, aprender, capacitarnos para aprender, porque también la inteligencia artificial traerá lo que ya está por ser una, o ya es una realidad, los autos eléctricos también.
Sí, ya existen, pero vamos a lo mismo. Todo tiene que ver con un entrenamiento.
Entrenamiento, sí.
Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar nuestra inteligencia biológica.
Biológica, totalmente. Para que esa inteligencia artificial no nos va a superar, pero para no tener miedo de la inteligencia artificial.
Exactamente.
Está. Bueno, gracias Lilian, no. Muy amable por este tiempo en que nos brindaste, aparte de tu tiempo, el conocimiento y por sobre todas las cosas, las herramientas y los tics. Vamos a hablar ya de inteligencia artificial, los tics para saber dónde estamos parados y qué nos depara el futuro.
Excelente, muchísimas gracias a ustedes y invitarles nuevamente Día de la Inteligencia Artificial.org. Pueden encontrar planes de estudio gratuitos de manera gestionada, autogestionada, que ahora pueden hacerlo en sus vacaciones.
Perfecto, muchas gracias. 15 horas actualidad en debate, estuvimos en esta primera, la primera hora, los primeros 60 minutos con Lilia de Matein, CEO de STEAM Paraguay, en la cual nos habló acerca de la inteligencia artificial. Y no tengamos miedo, que la inteligencia artificial es para que nosotros vayamos superando los coeficientes intelectuales que tenemos dormidos. Entonces, 15 horas, actualidad de debate, vamos a una pausa comercial y continuamos con actividad de debate aquí en Radio Nacional del Paraguay.
Amigo, imagínese que su campo de visión sea tan solo de 2 metros. Sería muy complicado desenvolverse en la calle, en el trabajo o en cualquier parte.